Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Anaís Tirado.
Sí, que ya estamos en modo navideño. 1:11 de la tarde, seguimos adelante en directo en este lunes 14 de diciembre con el modo navideño puesto. Seguro que José Alberto Benítez también. Buenos días, José Alberto.
Buenos días.
Ya no podemos huir, ¿eh?
Sí.
Ya es lo que toca y ya nos atacan por todos los lados. Así que aquí también les va a acompañar este espíritu navideño. Necesitamos estar alegres y optimistas para acabar este año tan complicado, pues de una forma distinta. Bueno, dicho esto, José Alberto, mitos. Nos encanta aquí hablar de mitos y sobre todo, pues corroborar si son correctos o no son correctos o en qué medida pueden ser ciertos o no. Y hoy están relacionados con las cenas. Hay muchos mitos en torno a las cenas. A mí ahora mismo me vienen a la cabeza no comer carne, es mejor no comer carne en la cena, es mejor no comer hidratos de carbono durante la cena, no cenar demasiado tarde, no sé, muchos. Uh-huh. Si te parece, pues empezamos por el que tú quieras, José Alberto.
Correcto. Te iba a decir que esto ha sido ahora improvisado, ¿eh? No te he dicho nada, pero
lo que quieras.
Salió el hace dos días salió un artículo relacionado con el tema de lo de las vacunas. Uh-huh. Que siempre me gusta aquí, igual que desde el principio de la pandemia,
siempre
hemos estado hablando de cosas del coronavirus y demás,
y tú
¿no?
has
a favor,
analizado
en contra,
todos
cosas,
esos datos, porque también te encargas de analizar datos y has hecho una gran labor con esos datos que nos dejaban los contagios y bueno, todo en torno al coronavirus, y sigues muy pendiente de este tema.
Eso es.
Y aquí ya sabes que tienes los micrófonos abiertos para cuando quieras hablarnos al respecto.
Bueno, pues simplemente comentar que salió ya un estudio que, para los que nos siguen desde hace tiempo, yo ya he hablado en términos científicos de cómo funciona el tema este de la investigación y he explicado que para que un artículo científico sea publicado tiene que pasar por lo que se llama revisión por pares, y uh-huh, para el que no sepa lo que es la revisión por pares, básicamente es que científicos independientes, expertos en la materia de lo que se va a publicar, pues uh-huh, por ejemplo en este caso si es sobre vacunas, pues tiene que ser gente experta en el campo de las vacunas, pues serán microbiólogos, inmunólogos, no sé, bueno, los que sean. Uh-huh. La revista lo que hace cuando tú lanzas un artículo es buscar a esos expertos, y esos expertos, que suelen ser dos o más, hay veces que suelen ser 3, 4, 5, pero
varios,
un mínimo de 2, uh-huh, tienen que validar lo que tú estás presentando en el artículo. Es decir, tienen que leer el artículo y decir, bueno, pues aquí realmente el método científico se aplicó correctamente, los datos que están puestos parece que no son mentira, uh-huh, y bueno, básicamente es como que pasa a un examen. Porque al final pasa un examen
objetivo.
Exacto, objetivo. ¿Para qué? ¿Esto para qué se hace? Pues precisamente para que no todo el mundo publique lo que le dé la gana, porque puede ser que haya gente que intente publicar, claro, cosas que no son ciertas, uh-huh, o que tengan algún error metodológico simplemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ya este artículo pasa por ese proceso de revisión y es aceptado, pues entonces ya se considera que a nivel científico es muy válido, ¿vale? Uh-huh. Entonces, lo que nos trajeron hace unos 10 días o así, fueron la documentación de las distintas vacunas. En este, yo en concreto la que más estoy oyendo es Pfizer, que parece que es la que más adelantado va.
Sí.
Y en esa documentación venía, pues, a qué población le habían hecho con qué población habían hecho la prueba, con qué población habían utilizado como placebo y demás. Pero no deja de ser una documentación interna que no ha pasado por la verificación que estoy contando. Entonces, uh-huh, siempre hay escépticos que dicen, bueno, hay que esperar a que está muy bien, hay que esperar a que realmente esto esté validado y demás. Bueno, pues hace un par de días ya se publicó un artículo, ahora mismo está, no sé cuál es la revista, porque solamente tengo el nombre simplificado, que es la NEJM, que es la New England Journal of Medicine, por ejemplo. No sé, me lo he inventado, uh-huh, pero seguramente...
Pero pega, vaya, José Alberto,
seguramente,
pega.
Seguramente vayan por ahí los tiros. El caso
sí,
es,
bueno,
que,
pero
es una,
que es una revista científica.
Sí, y básicamente, bueno, hay una gráfica que yo la dejaré en las redes sociales después, el que quiera ver lo que le eche un vistazo, pero hay una gráfica muy buena en la que se ve cómo sube la incidencia acumulada de contagios en el grupo placebo frente al grupo que tiene la vacuna a lo largo de 112 días. Uh-huh. Y es brutal. O sea, el que vea esa imagen, va a ver claramente que la vacuna sí que hace efecto y que, bueno, vamos, pues eso.
Bueno, y Estados Unidos también creo que empezaba, ¿no?, con esa vacunación masiva de la población. Lo iremos viendo.
Sí.
Creo que el ministro también ha anunciado esta mañana que en torno al 3-4 de enero se comenzará en España a vacunar.
A ver.
Y entre ellas está esa vacuna de Pfizer.
Así que nada, el mensaje que transmito a la gente es que por favor que no vayan por ahí diciendo que si nos van a meter chips y demás en el cuerpo, que no.
Bueno, pues es que no les vamos a dar ni cobertura. Vamos.
Por eso. Bien dicho esto, ahora sí, vamos
muy
ya
bien,
al tema que
ahora vemos. Sí, a hablar de las cenas, que nos quedan muchas, ¿eh?
Porque, sí,
bueno, todos
sí,
los días, no. Si queremos, pero bueno.
Pero bueno, algunas cenas grandes.
Eso nos referimos. A las cenas de estas fechas y sobre todo a los mitos, ¿no?, que engloban siempre a esta parte del día.
Eso es.
De la cena. Yo hablaba, pues eso, de la carne, de los hidratos, de comer, de cenar tarde.
Sí.
Cuéntanos, a ver, ¿qué hay de cierto?
Bueno,
¿qué hay de cierto y qué no hay de cierto en todo esto?
Hay uno principal que es el por el que vamos a abrir el tema, que es el primero que te pasé y luego ya revisamos todos, que es el de cenar tarde no engorda ni es malo para la salud. Que no es un mito. Este es el titular del artículo. O sea, cenar tarde no engorda ni es malo para la salud. Hay mucha vertiente de personas que van diciendo, ¿no?, es que si cenas muy tarde, pues a más tarde cenes, más te va a costar dormir, y además eso se va a acumular como grasa, porque lo que vas a hacer después es dormir, pues que no se quema grasa, y que entonces todo eso lo que haces es acumularlo y demás.
Y yo ahí diría, depende de lo que cenes, ¿no?
Exacto, sí, depende de lo que cenes y depende de más cosas, porque yo pongo siempre un caso muy particular. Todas las personas que generalmente practican la actividad física que sea, me da igual la que sea, la practican sobre todo por la tarde o por la tarde-noche, precisamente esas personas tienen una necesidad mayor de nutrientes para que el cuerpo se recupere mejor por la noche, a la hora de cenar, que a lo largo del día. Entonces, precisamente, por ejemplo, esa población es una población a la que igual tiene que cenar más de lo que come durante el resto del día, porque puede ser que la demanda de nutrientes que tenga sea mayor para una mejor recuperación.
Uh-huh.
El resto de personas que no hacen actividad por la tarde, no tiene por qué ser la cena un yogur con yo qué sé, con una fruta o algo así. No tiene por qué. Todo dependerá de lo que se haya comido a lo largo del día y de las preferencias que tenga cada persona. Por ejemplo, yo soy una persona que, aunque no practique ejercicio físico todas las tardes, pues sí que es cierto que en particular duermo mejor si he comido, si he cenado algo más de lo que normalmente como. O sea, yo generalmente al cabo del día, por mi forma de ser, no quiero que nadie me imite ni nada,
no,
ya lo hemos hablado
ejemplo.
Aquí muchas veces, yo normalmente como y ceno, no desayuno, pero ya hemos hablado del ayuno intermitente en otros programas. El tema es que yo, además de que solamente como y ceno, suelo además cenar mucho más de lo que como, pero es por preferencia personal y no pasa nada. O sea, cualquiera que me conozca sabe que yo no precisamente por eso estoy más gordo ni nada por el estilo. Entonces, bueno, eso quiero dejarlo ahí claro. Luego, más mitos que hay en torno al tema de las cenas. A ver. Aquí tenemos
la hora de la cena, por ejemplo, ¿no?
Sí, la hora de la cena. La hora de la cena, da igual que sea a las 9 de la noche, que a las 11 de la noche. A ver, sí que es cierto que normalmente por temas de sueño hay personas que no son capaces de dormir inmediatamente después de cenar. Entonces, bueno, por esa parte sí es recomendable que haya un pequeño espacio entre la cena y cuando nos vamos a dormir. Pero a efectos de lo que es calorías, lo que nos engorda o lo que nos deja de engordar, da exactamente igual. Entonces, en ese sentido, que nos quede claro. Lo de que hay que cenar poco para mantener la línea es justo lo que acabo de comentar ahora, con lo cual nada, en ese sentido nada. Saltarse sistemáticamente la cena ayuda a adelgazar. Esto es un mito también que podemos englobar un poco justo lo que he comentado antes. De hecho, puede haber mucha gente que al cenar tampoco, al cenar solamente un yogur con una fruta, si a lo largo del día se ha ido comiendo mucho más de lo que debería, da igual que solamente se tome un yogur con fruta, que el exceso calórico ya lo ha cumplido con el resto de picoteos, comidas y demás.
Habría que mirar en ese caso el cómputo general, ¿no?
Exacto,
de la dieta de ese día.
Eso es. Y además puede pasar una cosa. Este tipo de personas seguramente cuando se levanten a desayunar puede ser que se levanten con mucha... Vamos, seguramente se levanten con mucha más hambre de lo que se puede levantar alguien que haya cenado, por lo menos decentemente. Y esto al final conlleva a que a lo largo del día vaya arrastrando ese hambre que con el que se ha levantado y al final acabe comiendo más de lo que debe. Entonces, bueno, el resumen al final es que el tema es gestionar cuánto comemos a lo largo del día y sobre todo la procedencia.
Relacionado con el tipo de alimentos que se ingieren en la cena.
Luego, también, una cena solo con frutas ayuda a adelgazar.
Lo mismo, ¿no?
Sí, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? No hay que cenar solamente fruta. Y es más, si lo miramos de cara al tema del sueño, es mucho más importante que haya un aporte proteico por el tema del triptófano, que es una... sustancia que nos ayuda a dormir mejor y a estar mejor, y esa está precisamente en las proteínas y está en los alimentos proteicos, con lo cual encima es mucho mejor que la cena, pues por lo menos haya algo de proteína. Que alguien, por lo que sea, durante, claro que esto también son excepciones, a lo largo de estos días, por ejemplo, tiene una comida que ha sido muy fuerte, muy pesada, pues porque por eso, por las fechas en las que nos encontramos, igual ha sido una comida lo que ha habido fuerte, pues hombre, en ese caso, si el cuerpo lo que
claro,
te está
si
pidiendo
es que te, exacto,
si el cuerpo
yo,
lo que te está pidiendo es efectivamente no cenar mucho, pues no pasa nada si ese día te cenas una fruta, pero yo recomendaría exacto, que metieras algo de proteína, que puede ser normalmente yogur, leche o bueno, o alguna bebida de estas de avena o de cualquier tipo. Bueno, pues depende, ¿no? Si las preferencias son ser vegano, pues también hay opciones siempre.
Para todo.
Luego, prohibidas las patatas por la noche.
Sí, muy común también.
Esto es muy común por el tema al final de lo de que a partir de X hora de la tarde en cada sitio te lo pone de una forma distinta. cada hora, cada sitio donde lo lees es una hora diferente, pero siempre pone alguna hora, ¿no? Dicen, a partir de tal hora no comas pues ni patatas ni nada que esté relacionado, bueno, ni pasta ni arroz, ¿por qué? Ni pan, ni bocadillos, ni pizza. Bueno, pues todo esto es básicamente porque la componente principal de todos estos alimentos que estoy diciendo es sobre todo los carbohidratos. Entonces, siempre está por ahí funcionando el mito este de que los carbohidratos por la noche o a partir de X hora engordan. Y nada más allá de eso, o sea, los carbohidratos, al igual que cualquier otro macronutriente, nos va a hacer el mismo efecto a las 6 de la tarde que a las 4, que a las 10.
Entonces, otra cosa es cómo preparemos esas patatas.
Exacto, eso sí, eso sí.
Eso sí influye.
Claro, eso sí influye. O sea, no es lo mismo que tomemos, por ejemplo, unas patatas al horno, que pueden incluso, claro, que pueden incluso haber tenido pues un poquito de aceite que le eches por encima, pero al horno no es lo mismo eso que unas patatas pues fritas, ¿no?
Fritas.
Pero bueno, aquí ya entramos en el aporte calórico que le estás dando a las patatas por echarle mucho aceite, obviamente, porque las patatas, vamos, y el resto de elementos que friamos van a absorber ese aceite y van a incrementar muchísimo las calorías de ese plato, y a mayores también esas grasas, que esto es muy importante, no es ya solo que sean grasas, sino que son grasas que son malas. ¿Por qué? Porque la grasa del aceite está sobre todo formada por ácidos grasos insaturados, que son los buenos, pero en el momento en el que calentamos ese aceite ya nos estamos cargando esos ácidos grasos insaturados y los estamos convirtiendo en ácidos grasos trans o hidrogenados. Y ahí ya es donde está el problema también de que no es sano. O sea, además de que aportamos más calorías de la cuenta, pues además es que no es sano para el organismo.
Y relacionado con esto también, y ya hemos hablado, ¿no?, del pan y todo esto, dicen que también mal lo de comer bocadillos o pizza por la noche.
Aquí volvemos otra vez a lo mismo. Bueno, ya hemos dedicado algunos programas enteros al tema de los panes, y sí que es cierto que a día de hoy llamamos pan a muchas cosas que deberían tener otro nombre.
Bueno, sí.
Exacto. Pero bueno, también me gusta recalcar ahora que a lo largo, desde que empezamos desde que yo vine a colaborar con vosotros aquí, por suerte ha habido como un cambio más formación nutricional o más educación nutricional por parte de la sociedad, que al final lo que están haciendo es demandar a la industria alimentaria productos que sean más saludables, y entre ellos es el pan. Y yo ahora mismo me paseo por cualquier supermercado a mirar los panes que tienen y me gusta que veo cada vez veo más panes que son más sanos. Entonces,
bueno,
¿qué quiere decir esto? ¿Que hay unos panes que engordan menos que otros? No, porque al final en las calorías son las calorías. Lo que sí que es cierto es que no es lo mismo tomar, por ejemplo, un pan de centeno o un pan integral 100% o un pan integral en un porcentaje muy alto a tomar pan blanco normal. El
claro.
pan blanco lo que tiene es que está hecho con harina refinada. Y básicamente no pasa nada si algún día pues vas a un bar o a un restaurante y te tomas un bocadillo con pan blanco, no pasa nada. Pero sí que es cierto que el efecto que se produce en nuestro organismo al tomar el pan blanco o al tomar un pan integral o un pan de mejor calidad
es
completamente distinto. Por poner un ejemplo muy claro, en el pan blanco, si nosotros tomamos un trozo de pan blanco ahora mismo, posiblemente tengamos un pico nos produce un pico de energía muy rápido porque son carbohidratos simples, mientras que si lo tomamos integral, no vamos a tener un pico de energía tan rápido, sino que se va a sostener a lo largo del tiempo, va a tardar
en... absorción más lenta, ¿no?
Exacto, es de absorción más lenta y eso también va a provocar que la saciedad nos dure más tiempo.
Uh-huh.
Por eso, cuando alguien, si lo compara, cuando empieza a tomar pan integral, se dará cuenta de que normalmente le suele entrar hambre más tarde de lo que le solía entrar hambre con el pan blanco.
Uh-huh. Y yo quería, porque antes lo nombré,
sí.
Y antes de despedirnos, nos quedan solo 2 minutitos,
sí.
José Alberto, el tema de la carne, no comer carne a la hora de la cena, también un mito que acompaña a las cenas, ¿qué
sí,
podemos decir?
Claro, se suele decir esto porque las carnes suelen ser más pesadas que, pues, por ejemplo, los pescados o mariscos o y demás. Y a ver, sí que lo que comenté al principio, para gente que tenga digestiones que les cueste un poco más, que sepan que van a tardar un poco más, sobre todo en digerir una comida que pueda ser un poco más fuerte, pues entonces quizá mejor no tomar carne, pero no pasa nada. Luego también es verdad que depende del tipo de carne. No es lo mismo que estemos tomando
claro.
un cordero que tomar, pues yo qué sé, pechuga
de
pollo.
Pollo eso,
claro,
un filete de
entonces
pollo a la plancha.
En la pechuga de pollo a la plancha no vas a tener ningún problema y el cordero, pues hombre, puede ser que tardes un poquito más porque es una comida más pesada. Entonces,
cuidado.
Claro, hay carnes y carnes. Claro.
Y esto me lleva a las cenas navideñas.
Correcto.
Que suele ser habitual el cordero
sí.
y encima cenamos más tarde. Así que
sí.
mucho cuidado porque este año no podemos salir de fiesta después de cenar.
Exacto.
Así que cuidado.
Eso es, eso es.
Bueno, José Alberto, como siempre, muchísimas gracias. Es un tema importante y bueno, aquí hacemos hincapié, ¿no? Habitualmente y lo recuperaremos porque hay más mitos, ¿eh? En torno a las cenas, en torno a las comidas, en torno a los desayunos.
Eso es.
Y hay mucho que aclarar. Muchísimas gracias, como
gracias
siempre.
A ti, Anaís.
Podemos seguirte en las redes sociales.
Eso
y
es.
También pues, en tu canal de YouTube, Jave Fitness.
Eso es.
Muchísimas gracias.
Gracias a
la
ti,
próxima
Anaís.
Semana, que más. Que tengas una feliz semana.
Igualmente.
Adiós.